Son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Guerra en Oriente Medio, nueva oleada de explosiones en Qatar y en los Emiratos Árabes. Antonio Herray.
Los sistemas de defensa aérea de Irán e Israel trabajan para interceptar los proyectiles que ambos países continúan cruzando. Y lejos de cesar, los ataques se extienden por todo el Golfo Pérsico. Es el sonido tras la última oleada de bombardeos en la capital catarí y en la capital de Emiratos Árabes. También se han registrado nuevas explosiones cercanas al aeropuerto de Bahrein. Las Fuerzas Armadas iraníes aseguran que los ataques contra Estados Unidos van a continuar sin interrupción en toda la región. Ataques contra objetivos estadounidenses. Han hecho este comunicado después de alcanzar la quinta flota de la Armada de Estados Unidos que se encontraba en la base militar de Bahrein. Algunas aerolíneas ya están suspendiendo los vuelos con origen o destino a Oriente Próximo por la escalada del conflicto y se han evacuado aviones israelíes del aeropuerto de Haifa y de Ben Gurión. Entre la sociedad israelí se respira incluso alegría, a pesar de que las sirenas continúan sonando. Jerusalén, Guillermo Azábal.
El ambiente que se respira actualmente es, en general, de mucho optimismo. Quiero decir, optimismo en cuanto a que gran parte de la sociedad israelí ve la amenaza iraní como una amenaza existencial y que era una operación que había que acometer. Las caras de la gente que seguía circulando por la calle eran caras, incluso risas, y sonrisas, y gente que piensa que de verdad era algo que Benjamín Netanyahu tenía que hacer sí o sí. Incluso he podido hablar con un responsable del ejército israelí y tienen mucho optimismo en cuanto a lo que puede desembocar estos ataques. De verdad piensan que se puede acabar con objetivos de gran importancia en Irán.
El gobernador iraní ha denunciado que al menos 40 personas han muerto en una escuela de niñas en Mina, en el sur del país, donde la Guardia Revolucionaria Paramilitar iraní tiene una base. Por su parte, el Servicio de Emergencias de Israel ha rescatado a un hombre herido por el impacto de un misil al norte del país. Desde el gobierno de España se ha pronunciado Pedro Sánchez, lo ha hecho a través de un comunicado en X, en la antigua Twitter, en el que condena los ataques y exige una desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional. La vicepresidenta María Jesús Montero ha asegurado en la televisión pública que las embajadas en la zona están a disposición de los ciudadanos.
Aún así, trasladar tranquilidad a las personas que estén en ese entorno, decirle que las embajadas están a su disposición para todo lo que necesiten y sobre todo para que se encuentren seguros, pero desde luego no es un buen día porque la ruptura del orden internacional supone una incertidumbre a nivel global que a todo el mundo, pues yo creo que nos llena de desasosiego.
Además de lo que está pasando en Oriente Medio, en España, la vuelta de don Juan Carlos a nuestro país continúa siendo motivo de debate. En el gobierno niegan oponerse a un regreso del monarca, pero la realidad es que les incomoda. Por eso mismo dejan cualquier decisión en manos de la Casa del Rey. La desclasificación de los papeles del 23F ha llevado a Alberto Núñez Feijóo a abrir el debate, convencido de que ya es hora de reconciliar a los españoles con quien paró el golpe, Ricardo Rodríguez.
El gobierno se limita a reivindicar su alineamiento con la Casa del Rey y a subrayar que es una decisión de Felipe VI un eventual retorno de su padre. A partir de ahí, más clara difícilmente ha podido ser María Jesús Montero, avalando que don Juan Carlos tribute en España.
Como ministra de Hacienda, no puedo estar más de acuerdo que con lo que ha dicho la propia Casa Real.
El Ejecutivo, sin embargo, critica un debate abierto por Alberto Núñez Feijóo y le acusa de haber colocado en una situación incómoda a la Casa Real. La popular Alicia García insiste en que su jefe solo ha expresado un sentimiento generalizado entre la ciudadanía.
Desde luego sería muy triste ver a nuestro rey Juan Carlos morir, por ejemplo, fuera de España, ¿no? Nadie lo entendería.
Y Santiago Abascal ha pintado a Feijóo cayendo de lleno en los señuelos de Pedro Sánchez.
Hay quienes muerden el anzuelo de Pedro Sánchez y hay quienes se dedican precisamente, en mitad de una batalla, a ayudar a este gobierno a estar más fuerte.
Diferentes socios del gobierno exigen una rendición de cuentas del rey emérito.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a las 4 y cuarto juega el líder de la Liga, Rubén Vasco.
Sin De Jong lesionado y sin Gerard Martín por tarjetas, el Barça recibe al Villarreal, que ahora mismo es tercero y que llega con buenas sensaciones, aunque sigue sin poder contar aún con Gerard Moreno. Pedri apunta a ser titular y será el partido número 100 para Hansi Flick como entrenador del Barça. Además, estamos en plena campaña para las elecciones del club culé. Acabamos de conocer que Xavi Hernández da su firma a nosotros en apoyo a la candidatura de Víctor Font. En motos ha empezado el Mundial con el Gran Premio de Tailandia, con victoria en la sprint para Pedro Acosta, con Marc Márquez segundo y Raúl Fernández tercero.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Ya nos volvemos a escuchar en el gran y muy interesante hoy informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y vamos con esta última hora de fin de semana que también nos va a permitir ir, entre otras cosas, a Qatar.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vivimos con alarma la guerra declarada en Oriente Medio entre Estados Unidos e Israel y, por otro lado, Irán, que está atacando también los Emiratos. Y nos preguntamos, sobre todo, cómo se sienten los iraníes dentro y fuera del país. La diáspora iraní es enorme. Hay muchísimos millones de personas entre Alemania, Estados Unidos. En España también hay un grupo importante. Precisamente Niloufar Saberi, perdón, es activista pro derechos humanos y lleva con nosotros desde los años 80. Niloufar, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y a todas y todos los oyentes.
¿Qué noticias tienes? Yo no sé si puedes contactar en la jornada de hoy, porque yo lo he intentado con Teherán y no me ha sido posible.
Está habiendo muchísimas dificultades con las llamadas vía satélite. Todavía queda algo de internet muy débil, pero no ha cortado del todo. Y lo que nos va llegando son vídeos, mensajes de júbilo del pueblo iraní porque por fin alguien ha reaccionado frente a nuestros verdugos y se está viendo ataques selectivos contra nuestros verdugos, porque en realidad el pueblo iraní con los únicos que estamos en guerra es con la teocracia islamista, con nadie más, y la teocracia islamista es nuestra mayor y más sanguinaria enemiga, la que más iraníes ha masacrado durante este último medio siglo. Lo que nos llega desde Irán es miedo, es esperanza, y son ganas de sea lo que sea, pero que por favor que estos se vayan.
Lo que pasa es que
ya veremos lo que hacemos.
Claro, la experiencia que tenemos en Oriente Medio es muy triste. Quiero decir que cada vez que se ha producido una intervención internacional ha sucedido una guerra civil y un repunte del terrorismo. Pensemos en Siria, pensemos en Irak, pensemos en Libia. O sea, la desestabilización parece inevitable.
Eso será inevitable, habrá un periodo de caos lógico y esperado y con ello se cuenta. Pero es que no nos podemos permitir el lujo, entre comillas, de no dar el paso hacia el después y seguir en el presente, porque nuestro presente desde hace casi medio siglo es absolutamente espantoso. No se puede imaginar nadie que no lo haya vivido. Nuestras vidas, de todas las personas no islamistas, que somos la inmensa mayoría del pueblo iraní, a diario está en riesgo bajo el yugo del gobierno ocupante.
La verdad es que nos mueve a muchísima piedad lo que está pasando la gente en Irán. La represión del régimen ha generado miles y miles de víctimas recientemente. Yo no sé en qué medida la gente se va a animar a seguir las indicaciones de Netanyahu y de Trump de quedarse con el régimen, derrocarlo, hacerse con el poder, porque el miedo a la represión es enorme.
El miedo a la presión es enorme, pero también la hartura tenemos y la falta de opciones, porque seguir con la teocracia islamista es sentencia de muerte para el pueblo iraní. Y de la otra manera, pues es probar suerte. Yo el ejemplo que pongo es cuando estás con prisionera secuestrada por un grupo sádico en una casa que no sabes ni dónde está. y en el momento que alguien abre la puerta, tú echas a correr, ya verás dónde llegas, no sabes dónde llegas, va a ser peor o mejor, pero desde luego lo intentas, lo que no quedas es paralizado para que sigan masacrándote a ti y a todos tus seres queridos, como vienes pasando en Irán. No existe ni una familia en Irán que no hayan asesinado a algún miembro, que no esté presa algún, que no hayan dejado vegetal bajo tortura a alguno de sus miembros. Es que es espantoso lo que tenemos. Es cuestión de supervivencia.
Quería precisamente preguntarte sobre el futuro, porque otro de los problemas que plantea la alternativa en Irán es la multitud de grupos, ¿no? La falta de unidad y la posibilidad de que el hijo del Shah pudiera suponer una aglutinante. ¿Tú cómo ves esto?
Pues afortunadamente la inmensa mayoría de la oposición iraní estamos de acuerdo en el contenido que queremos para el futuro gobierno de Irán. Lo primero que queremos es la separación de la religión del Estado. Eso lo tenemos claro todas y todos. Después nos preocupa la integridad territorial de Irán y la inmensa mayoría estamos de acuerdo en velar por ello. Y también lo que queremos, otra cosa es conseguirlo, es tener un gobierno igualitario y basado en derechos humanos. Lo que no nos ponemos de acuerdo es en el sistema de gobierno. De allí que lo primero que necesitamos dentro de unos meses, una mínima de estabilidad, son unas elecciones libres con observadores internacionales para lo primero elegir el sistema de gobierno. Una vez que se elija, pues ya se procede. Cierto que el señor Reza Pahlavi aparentemente es la cara más visible de la oposición iraní, porque tanto dentro de Irán como fuera de Irán es el único nombre que se ha gritado. Esto no quita que haya otros grupos, por ejemplo, de izquierda, republicanos, incluso federalistas. Y el señor Pahlavi lo que dice es que él se ofrece como cabeza de transición hasta que se pueda llegar a esas elecciones libres tan necesarias en Irán.
Bueno, pues es el criterio y la esperanza de Niloufar Saberi, activista iraní que lleva con nosotros en España desde los años 80 y, bueno, alberga esta esperanza de que la guerra realmente sea la posibilidad de un cambio en Irán. Muchísimas gracias.
Cristina, 2 segundos, por favor. Dime. No, corrijamos, no es mi criterio. Yo solo me siento responsable de transmitir la voz de la mayoría de los compatriotas que están dentro de Irán.
Muchísimas gracias, de verdad, Niloufar.
Gracias a vosotras, fuerte. A vosotros.
Adiós.
Igualmente.
Y nos vamos a ir a Doha, a Qatar, porque tan pronto se produjeron esta mañana a las 7 los bombardeos israelíes sobre Irán con el apoyo norteamericano y 2 horas más tarde los bombardeos iraníes, al menos sobre Jerusalén y Haifa, empezaron también los ataques de Irán a los Emiratos, a Kuwait, a Qatar, a los Emiratos Árabes Unidos y en Qatar, concretamente hay una española, Amelia Cabrera, que está en Doha y que ha visto lo que ha ocurrido. Buenos días, Amelia.
Hola, buenos días. ¿Cómo
estáis? Madre mía, menudo susto, ¿no?
Pues lo puedes decir bien, ¿eh? Porque, bueno, es una mañana aquí, el sábado es como si fuese el domingo, ¿no? Nuestro, es un día tranquilo, estamos en Ramadán, por la mañana no hay mucho movimiento y bueno, hemos ido a comprar una alfombra por la mañana y por las redes sociales ya hemos empezado a ver lo que estaba sucediendo y hemos vuelto a casa rápidamente. Hemos recibido ya varias alarmas en el móvil, como lo mismo que en España cuando hay una alerta importante y bueno, y muchos grupos de WhatsApp donde todos nos vamos informando porque hay una comunidad muy grande española aquí.
Española. ¿En Doha hay base americana? ¿En Qatar?
En Qatar hay base americana, sí. Y diría que una de las más grandes de Oriente Medio.
¿El ataque que se ha producido, has podido verlo, has podido seguirlo por las redes? ¿Qué sabes de lo que ha pasado?
Pues, Sí, sí, sí. A ver, son misiles que son interceptados en el cielo. O sea que nos hemos asomado a la terraza y se ve como una nubecita blanca y unos ruidos como de explosión. Se oyen muy lejanos y estas nubecitas se ven altas en el cielo. O sea, por lo que se está informando en redes de algunos medios aquí locales, es que los misiles son interceptados antes de que lleguen a tierra.
De que hagan impacto. O sea, en principio en Qatar no cabe lamentar ningún daño, ni por supuesto humano, ni físico.
Por lo que se está informando, físico no. Y parece que sí que caen pedazos. Eso es lo que parece. Hay una pequeña explosión en una zona, bueno, del sur de Qatar, pero parece que son trozos de misil.
¿Cuándo os habéis enterado de que erais atacados por Irán? ¿Cómo ha sido? ¿Os han enviado mensajes por teléfono? ¿Ha habido alarmas?
Sí, sí, son en principio antes por redes sociales, ¿no? De cómo empezaba el conflicto, pero luego rápidamente diría, porque aquí son 2 horas más, y más o menos hacia las 12 ya nos ha llegado la alarma de que nos quedásemos en casa.
¿Os han pedido que permanecéis en los hogares o yo no sé si tenéis refugios antiaéreos?
También comenta, porque las embajadas también envían las informaciones, todo lo que debemos seguir en el caso de un ataque aéreo, etcétera. Y sí que sugieren que nos informemos si podemos acceder rápidamente pues, a algún parking, algún subterráneo, entradas de metro, etcétera. Sí, bueno, te estoy diciendo esto y me parece hasta surreal.
Es que es surreal, verdaderamente. Pero, entiendo, Amelia, además, que estaréis pensando en marcharos. Sí.
¿Perdona?
Que entiendo que estaréis pensando en marcharos.
Pues no, la verdad es que no, porque tengo que decirte una cosa. Esto en agosto, antes de que viniésemos, llevamos unos meses, ya sucedió algo parecido, ¿no? Irán sí que creo que fue un misil que intentó llegar a esta base americana. Lo que pasa es que Qatar no deja de ser un país muy seguro. Y bueno, obviamente todos vamos a ir siguiendo indicaciones, etcétera, y depende de cómo acabe esto y cómo el conflicto vaya desarrollándose.
Claro.
Todo el mundo aquí está tranquilo y está esperando a saber cómo va a evolucionar, ¿no? Todos somos muy cautos y todos nos pasamos un mensaje de tranquilidad. Pero bueno, a ver qué pasa.
Hombre, hay distintas reacciones internacionales de la población. Quiero decir, no es lo mismo la posición de los israelíes de Jerusalén, que en muchos sectores están apoyando a Netanyahu, que los que están junto a la franja de Gaza y temen el terrorismo no quieren apoyar a Netanyahu, que la posición de los iraníes en el exilio u opuestos al régimen y los que sostienen a los ayatolás. ¿Cuál es el ambiente social sobre la guerra en Qatar?
La verdad es que tampoco se ha estado hablando demasiado así de este conflicto. Ahí había una normalidad. Qatar, en fin, como te comento, es una realidad muy tranquila siempre. Lo que pasa es que sí que te reconozco que hace unas semanas, a través de la embajada americana y mensajes así un poco subliminales, tanto de fuentes americanas como australianas también, se insinuaba que se estaba escalando este conflicto. Y sobre todo era preparar a la gente por esto que podría suceder y efectivamente pues algo está pasando.
Claro. Es Amelia Cabrera, española en Doha, Qatar, que ha tenido la amabilidad de atendernos para informarnos sobre los bombardeos que Irán está realizando sobre este emirato. Muchísimas gracias y que vaya todo bien, Amelia.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Adamu somos un pueblo pequeñito aquí de la sierra y somos 4.100 habitantes.
Todos estábamos trabajando juntos, no había uniforme. Aquí lo que había era personas rescatando a personas, no había uniforme.
Yo nunca pensé de que mi pueblo iba a responder así. Yo para mí fue emocionante. Éramos todos uno, me quedé asombrado. Digo, este es mi pueblo, este se responde.
Después de lo que ha pasado, de ver cómo la gente se volcó con la situación, pues te sientes orgulloso de este pueblo.
Es 28 de febrero, Día de Andalucía, y aparte de felicitar mucho a los andaluces, tenemos que recordar que en el Teatro de la Maestranza de Sevilla tiene lugar la tradicional entrega de medallas, y una de ellas nos resulta muy afín porque la de Andalucía a los valores humanos, la solidaridad y la concordia ha recaído en el pueblo cordobés de Adamuz como reconocimiento y homenaje por la reacción ejemplar de sus vecinos tras el accidente de tren del pasado 18 de enero en el que fallecieron tantas personas. Aquella noche, los habitantes de Adamuz, al conocer la noticia del accidente, se echaron a la calle con lo puesto, intentando salvar todas las vidas posibles. Gonzalo trasladó a los heridos en su quad y los sacó como pudo. Antonio no cerró el bar en toda la noche y generó un espacio donde atender a las familias y permitir que recibiesen las noticias de los rescates. El párroco, Rafael, asaltó literalmente el almacén de Cáritas para atender a los supervivientes. Julio y su amigo José, dos adolescentes con los que este programa habló, volvían de pesca y se regresaron y llegaron hasta los vagones para cargar con las personas a sus espaldas y rescatarlas. Y Joaquín regaló los juguetes de su hija a los niños que iban en los trenes. En definitiva, el pueblo ha sido para todos un ejemplo. Uno de los vecinos con el que en ese momento hablamos, cuando emitimos e hicimos el programa especial desde Adamuz, es don Sebastián Jiménez, uno de los que se enteraron del accidente al comienzo y enseguida echaron una mano. Sebastián, muy buenos días.
Buenos días.
Qué gusto saludarte. En primer lugar, enhorabuena por esa medalla.
Claro que sí, muchas gracias. Claro que sí.
¿Cómo estáis? ¿Cómo ha cambiado el tono del pueblo desde el accidente?
Bueno, ahora mismo estamos ya mejor e incluso bastante más contentos. Claro, hay un agradecimiento de tantísimas personas que están contactando con nosotros y nos lo están agradeciendo. Eso, pues claro, nos sentimos ya un poquito incluso más felices, más de todo.
Claro, en cuanto a los restos de los trenes o el movimiento de personas relativas al accidente, ¿se nota todavía algo?
No, prácticamente ya no, ya prácticamente se lo llevaron todo, incluso las empresas que estaban trabajando ya no vemos personal de las empresas que tienen por aquí.
Sí, 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 o sea que la vida es completamente normal ya.
Sí, ya prácticamente es normal. Ahora mismo la tenemos una vida normal. Estamos ya un poquito más tranquilos y está todo normal.
¿Te acuerdas que me hablaste en su momento de vecinos que tras ayudar frenéticamente tuvieron que encerrarse literalmente en casa como para recuperarse a sí mismos unos días? ¿Qué tal están estos?
Y le he preguntado a alguno, uno que tengo más afín con él, le pregunté y dice que ya estaba mejor, que ya incluso podía dormir mejor y que ya no era como antes, que se tiraba las noches sin dormir. Ahora me parece que estaba ya un poquito más tranquilo, estaba mejor.
Hay algunos que han tenido que recibir terapia, ¿eh? Porque nos lo dijeron su momento, que habían llamado al psicólogo y habían pedido ayuda.
Sí, incluso creo que pusieron en un momento puntual, solicitaron a través de las redes de que iba a venir algún psicólogo por si quería alguien ayuda.
Tu yerno, Joaquín, fue el que entregó los juguetes de su hija, tu nieta, para los niños que iban en el tren. Fue un gesto precioso que además le hicimos explicar, ¿verdad? Porque decía que fueron acumulados de Navidad.
Correcto, los juguetes de Navidad. Ella decía, ¿dónde vas con los juguetes? Y él decía, para otros niños que le hacen falta. Y ella, pues claro, la nieta pues se convenció y fue un gesto muy importante.
¿Necesitáis algo? ¿O los vecinos, digamos, han cumplido, han tirado para adelante y no es precisa más ayuda?
No, ahora mismo creo que no, ahora mismo no. Ahora mismo, en realidad, ya digo, ha habido muchas muestras de agradecimiento por muchísima gente y que han venido y se han interesado por nosotros. Y muy bien, ahora mismo no creo. Ahora mismo lo que se comenta en el pueblo, que sí, que bien, más bien estamos un poco más felices. Bueno, felices dentro, entre comillas, porque es una desgracia lo que ha pasado, ¿no? Pero claro, el pueblo nunca se había sentido tan agradecido como ahora.
Claro. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues es Sebastián que se enteró de lo ocurrido porque vive al lado del ayuntamiento y nota movimiento y con el alcalde, pues fueron de los primeros en reaccionar, ¿verdad?
Sí, es verdad, sí, es verdad. Yo vivo justamente en el ayuntamiento y al ladito, y entonces con la que vi que estaba el ayuntamiento abierto, ya me llegué y ya pregunté y ya nos empezamos a trabajar y a movernos.
Sebastián, qué gusto volverte a saludar, abrazarte y a través de ti pues trasladar el calor del equipo que a todo el pueblo, y agradecer de nuevo lo muchísimo que también nos ayudasteis y cómo os comunicasteis con toda España. Gracias de verdad.
Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad, de corazón.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Un abrazo, muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado. ¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Ya somos más de 49 millones y medio de habitantes, cifra récord. Este crecimiento sigue afectando de manera muy intensa a la vivienda. A más población, más necesidad de casas. La cuestión es dónde construir, dónde está el suelo.
Cada noche a las 9 y media, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE. ¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Antes de leer solo lo que te da la razón, piensa. Antes de correr hacia la vanguardia, piensa. Antes de escuchar solo una parte del país, piensa. Antes de pensar lo que piensa todo el mundo, piensa. Antes de opinar, juzgar, criticar, antes incluso de pensar, piensa. A veces, piensa dos veces.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Salmón ahumado sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y auténtica burrata italiana sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl vale la pena.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué es mejor, esperar a la herencia o hacer una donación en vida?
Depende de si es dinero, para qué sea o si es una vivienda.
¿Pero se están manteniendo bien nuestras carreteras, Ricardo?
Algunas carreteras que son tremendamente peligrosas.
Es que son muchos los restaurantes de nivel que están cerrando.
El margen es mínimo. Yo no puedo subir los arroces al ritmo que me han ido subiendo los precios.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Todos los años por estas fechas, en torno a finales de febrero, se tiene lugar una jornada en celebración del valor de la vida. Un asunto que hace años movilizó multitudes, generó enormes manifestaciones en defensa de la vida del no nacido, en defensa de la mujer que se ve muchas veces abandonada y sin apoyo económico o social en su maternidad, y que ha caído como en cierto desuso. No queríamos pasar la jornada sin mencionar esta esta circunstancia la jornada provida que hoy tiene lugar y que además coincide con la celebración, entre otras cosas, del 28º Congreso Nacional Provida, que se celebra bajo un lema muy curioso: recuperar la conciencia. Recuperar la conciencia de valorar cada vida humana. Nuestro obispo de cabecera es Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola, Cristina, un saludo a todos, buenos días.
Qué gusto saludarte. Ginés, además de ser obispo de Getafe, es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y efectivamente es curioso que esta jornada tiende ya a pasar un poco desapercibida, ¿verdad?
Pues sí. Realmente cualquier jornada que sea a favor de la vida en este mundo es importante, ¿no? La Iglesia también celebra una jornada de la vida el 25 de marzo con motivo de la Encarnación, de la fiesta de la Encarnación del Hijo de Dios. Y bueno, todas estas iniciativas a favor de la vida siempre son importantes. Y más digo, en este contexto en el que vivimos, donde será, por supuesto, una serie de cuestiones de la ley natural mismo y sobre todo la defensa de la vida que nos impiden pues el ver el verdadero valor de la vida. Por eso, cuando hablabas de la conciencia, qué importante es el volver a nuestra conciencia para saber lo que está bien y lo que está mal.
Porque algo tan instintivo como valorar el nacimiento de un niño y darse cuenta de que comienza un periplo fascinante, que es el de la existencia, queda orillado por los intereses de las personas, por sus circunstancias personales, que a veces son muy dolorosas en la maternidad, por las dificultades económicas. O sea, realmente es muy secundario. Esta semana hemos leído cómo el Consejo de Estado ha emitido un informe favorable para la inclusión del aborto en la Constitución, aunque es cierto que ha puesto reservas al texto que había establecido el Gobierno, y aunque ese asunto, que probablemente no se lleva a cabo porque el Gobierno no tiene apoyo, no ya para esto, sino para casi ninguna cosa, no tiene apoyo parlamentario y eso se requiere para modificar la Constitución, ahí hay una presión para introducir aún más el aborto en nuestra cultura, como si no se garantizase ahora el aborto de todo el mundo que quiera abortar.
Pero fíjate, cualquier persona que lo piense esto tranquilamente, ¿puede ser un derecho la muerte? ¿Puede ser un derecho el quitar la vida de una persona? Claro, cuando se pone en cuestión que la vida empieza en el momento mismo de la concepción, pues cualquier cosa está permitida. Y este positivismo jurídico en el que muchas veces nos encontramos, que hace que toda persona pueda decidir cuándo, dónde, y por eso una llamada a la conciencia que no puede ser solo una conciencia subjetiva de lo que a mí me parece bien o a lo que a mí me parece mal, sino que hay una realidad objetiva que nosotros los creyentes queremos, que es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y sobre lo que nosotros tenemos que vivir, ¿no? Tenemos que actuar, tenemos que decidir, tenemos que corregir en nuestra vida. Por eso, si caemos en un positivismo jurídico, todo será posible, como nos dicen los grandes regímenes totalitarios de la historia, que han llegado a un momento en que todo han hecho posible según la voluntad y la idea del jefe.
Además es que es curioso porque, insisto, cualquier mujer que quiera abortar puede abortar. Es verdad que al gobierno le gustaría que se hiciese siempre en hospitales públicos, pero lo cierto es que las clínicas privadas que tienen subrogados esos servicios, entre comillas, lo hacen con total eficacia, y estoy utilizando la ironía, ¿no? Pero ahí se soslaya que toda una parte de la población, y particularmente de la población femenina, no estamos de acuerdo con el desprecio a la vida humana. O sea, realmente se impone una de las visiones de la realidad.
Está claro, el aborto natural supone también para la mujer psicológicamente un momento dramático de perder el ser vivo que siente ella en su vientre y que quiere defender contra todo lo que sea un obstáculo. Por tanto, aquí no hay ninguna diferencia entre un aborto natural de un aborto procurado. Por tanto, lo que nunca nos van a decir, y la opinión pública no va a decir, es lo que sufre una mujer y los traumas que sufre después de haber procurado procurado ella misma el aborto. Es un contra natura, ¿sabes? Un contra la vida que uno ve crecer en su vientre, en su interior, en sus entrañas.
Pues eso está bien censurado, ¿eh? La aseveración de que el aborto pueda suponer algún tipo de consecuencia emocional. Y por el contrario, esta semana veía yo, por ejemplo, con mucho interés algunos vídeos de padres que o apoyaron el aborto de sus parejas o no tuvieron opción a hacerlo, porque la mujer tomó la decisión a solas, ¿no? Y cómo lamentaban con el paso de los años lo acontecido. O sea, yo creo que reflexionar sobre esto nunca está de más y acompañar sobre todo a las mujeres que tan abandonadas están a veces.
Sí, sobre todo acostumbrarnos a que no siempre lo que se nos da hay que aceptarlo, sino yo invitaría a que cada uno nos preguntemos, pero el aborto puede ser un derecho, el aborto es algo positivo y por tanto yo creo que esto nos ayudará también a educar nuestra conciencia y sobre todo a decisiones que sean según la razón natural y para los creyentes también lo que el Señor quiere de nosotros.
Querido Ginés, muy feliz semana. Es un placer siempre tenerte en fin de semana.
Igualmente, Cristina, un abrazo y hasta la semana que viene.
Adiós,
si Dios quiere.
Adiós.
Adiós, adiós.
Bueno, ¿cómo tienen lugar los premios Goya esta noche? Está ya haciendo gira por España nuestra querida Teresa Ecobo, a la que tenemos hoy en los estudios centrales. Pero bueno, qué alegría.
Pues claro.
Que hayas dejado tu Málaga soleada y placentera.
Bueno, yo siento placer también cuando vengo aquí al estudio, con lo cual yo soy una disfrutona, me conoces, ya sabes.
Bueno, ¿qué hacemos primero? ¿Quiniela sobre los Goya o nos dedicamos a lo que se estrena este fin de
venga,
semana?
Venga, quiniela, ¿no? Vamos venga. Allá, venga con
lo
la quiniela.
Lo que pasa que es difícil, porque ¿qué votamos? ¿Director,
lo que nos gustaría
película?
Lo que nos gustaría que saliera. Sí, vamos con las importantes. Las técnicas ya se verá quién sale. Que esperemos que gane casi todo Sirat y ya está. Pero las importantes,
porque
las gordas.
Pueden ser, a ver, las importantes son... que
mira,
yo
las importantes. Mejor película tenemos. Tenemos 5 películas nominadas a mejor película. La cena... Los domingos, más palomas, Sirat o Sorda. Venga, Diego, mójate.
Venga, no he visto ninguna, Sirat.
Los domingos, Sirat.
¿Porque te gusta? ¿Por la S de I?
No, porque es la que más ganas tengo de ver, por los comentarios.
Vale, perfecto. ¿Y tú, Cristina?
Yo, haciéndome una enorme violencia, porque me fascina Sorda, voy a hacer mejor película Sirat, porque es la más novedosa desde el punto de vista de la creación.
Bueno, pues seguramente gane los domingos, ¿vale? Pues ya está. ¿Por qué? No por nada, sino porque... A mí me gustaría realmente que fuese un exaequo como pasó el año pasado, que se lo dieron a dos. Se lo dieron a La Infiltrada y al 47. Y ganaron dos películas como mejor película. Y esto podría pasar con Los Domingos y con Sirat. Pero es verdad que todos los premios que se han dado últimamente en la categoría de mejor película se han votado Los Domingos. Y sobre todo en los premios de los productores, que son... los que votan esta categoría, es decir, los que han puesto la pasta para que se hagan esas películas, ellos han votado los domingos. Y eso es lo que probablemente vaya a suceder. A mí me encantaría que diera la campanada Sorda, porque me parecería además que se salen de esta dicotomía que si Sirat, que si los domingos, y dice, pues nada, ni Sirat ni los domingos, Sorda y se ha acabado. Y además es un
peliculón.
Pero bueno,
ahí tenemos el mejor director. Pues podemos dárselo a Sorda, que la acabamos de entrevistar esta mañana y es una directora extraordinaria.
Pues es que yo creo que Eva Libertad va a ganar mejor dirección Nobel. Porque es la primera, o sea, está cuando tú no has hecho 3 películas de largometraje, todavía puedes estar candidata a mejor dirección Nobel. Y ella está como candidata a mejor directora
esa
Nobel.
La van a seguro.
Entonces,
ese
es uno de los Goyas cantados de la noche, ¿vale? Entonces ahí va a ganar ella. El otro que parece que está cantado es mejor director para Oliver Lasche por Sirat, claramente. Porque es verdad que Los Domingos es una muy buena película, está muy bien hecha, pero el trabajazo de cogerte las cámaras. Así irte al desierto, mover todo un equipo y todo lo que ha hecho Oliver Lasser.
La originalidad, las vueltas que tiene la película, los sustos que te pega, las novedades que introduce, pues no las introducen ni los domingos.
No, y luego es una experiencia muy
casi
inmersiva.
Introduce más, más novedad sorda en ese sentido que los domingos.
Sí, claramente. Y luego tenemos, pues mejor actor, por ejemplo, pues ahí también tenemos un Goya bastante cantado, que probablemente va a ir a caer para José Ramón Soroiz de Más Palomas, ¿vale? Uh-huh. A mí realmente me encantaría que se lo llevase Manolo Solo por Una Quinta Portuguesa, que es una película que me fascinó, que me encantó, y además creo que Manolo Solo es que para una vez que le dan un protagónico, porque casi siempre está de papeles secundarios de reparto y siempre lo hace bien, y esta la hace maravillosamente bien, pero tenemos a Soroiz en el papel de Más Palomas, un hombre mayor que sale del armario, que tiene que salir del armario en su entorno natural, en su tierra natal, pues es una película que ha llegado mucho a la gente.
También era muy buena interpretación.
Y se ha llevado casi todos los premios él, con lo cual ahí hay poca duda. Mejor guión novel, mejor guión original, creemos que se lo va a llevar Los Domingos también. Y mejor guión adaptado, pues probablemente caiga para La Cena. Pero también puede ser para Sorda, porque Sorda viene de un cortometraje. Sí. Entonces, pues ahí se puede... Lo ideal sería que todo fuese muy repartido. Y que por favor, si hay algún académico escuchándome, no se pongan muy pesados con la política, que ya sabemos que Donald Trump ha tirado petardos no, a no sé dónde.
Que cuando se trata del tema iraní, se callan.
No. Ya han empezado. Porque Susan Sarandon, a la que se le va a dar el premio internacional, ya ha empezado.
Eso fue antes del ataque de hoy.
Ya, pero ya ha empezado. Me siento en un país donde me siento libre de hablar y no sé cuánto. Y tal cual empiecen, esto va a ser, este es mi momento para decir lo que me da la gana. Y esto es un espectáculo, supuestamente, ¿no? Es un show que tienen que no solo vivirlo tú que estás ahí, que está fenomenal, sino la gente que está en casa, ¿no? Que para
bueno,
eso
sobre
se
todo
ha
es que a mí lo que
hecho.
Me da muchísima pena es tener que defender el extraordinario cine español frente a personas que dicen que no van a verlo por este rollo de los Goya.
Sí.
Me ha vuelto a decir una persona bien conocida este asunto. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué tenemos que empañar con una ceremonia de parte? Por muy noble que tú consideres que sea la parte, piensa que también otros hay enfrente.
Sí,
pues entonces, ¿por qué tienes que empañar con una ceremonia de parte un negocio que da tantísimos empleos, que genera tanta creatividad y que es tan bello?
Y que es de todos. Bueno, y tenemos como mejor actriz de protagonista que probablemente se lo lleve Patricia López Arnaiz, que es la tía de Los Domingos, que yo creo que aquí han hecho trampa, porque en realidad la protagonista de la película es la niña.
Sí.
Y ella es una peli de... es una actriz de reparto, pero como tenía todos los papelazos para llevárselo, pues la han metido ahí.
Y luego la actriz de Sorda, la propia Sorda.
Sí, claro.
Que es la hermana de la directora.
La hermana de
la
libertad.
Era
maravillosa. ¿Eh?
Espero que esa la tengan en cuenta.
No la han tenido en cuenta. No está ni nominada. ¡Oh! Esa es una vergüenza.
¿Y qué nominan a mejor actriz?
Tenemos a Ángeles Cervantes por La Furia, que es un papelón. Tenemos a Patricia López Arnaiz, que yo creo que han hecho la trampa porque no es prota. Antonia Zegers de Los Tortuga, que a mí me encantó, Nora Navas, que me apasionó, a mi amiga Eva, y a Susana Abaitua, que está por Un Fantasma en la Batalla, que también es otra actriz increíble. Y tenemos a Nagore Aramburu, que es la monja de mejor actriz de reparto, que Nagore Aramburu es que da igual lo que
de
la
los
metas.
Domingos.
Sí, es que esta señora da igual. Y tenemos a Elena Irureta en actriz de reparto. Y tenemos en mejor actriz revelación, ahí sí, a Blanca Soroa, que es la niña de Los Domingos, que yo creo que se lo va a llevar. Pero también está Miriam Garlo, que es la que tú dices de Sorda. Así que yo creo que esa categoría es la que más pelea va a haber, porque entre la niña de Los Domingos y la actriz de Sorda, está la cosa ahí, ¿eh? Venga, Diego, mójate.
Sorda.
Bueno, pues nada, creo que podemos pasar a lo que nos
trae
noche, la cartelera.
Esta noche, señores, tenemos los Goya, así que no se lo pierdan. Y si ven que se ponen muy pesados, nada, ustedes desconecten y vayan a otra cosa, que mañana ya les decimos quién ha ganado y listo, calisto.
Eso es cierto. Vamos con este fin de semana que trae lo suyo también.
Ay,
si
qué cosas tan bonitas, Cristina. Es que se estrenan dos películas francesas geniales y una película que vais a ver porque Julia Roberts y yo nos parece parecemos, ¿vale? Porque no lo sabéis, pero ella y yo nos parecemos muchísimo, muchísimo.
Bueno, vamos, perdona, en los dientes y la sonrisa mucho.
Y en los pies pequeños, seguro.
Eso no lo sé.
No lo sé, qué va, que es broma. Que vamos a empezar por la primera película, que es fantástica, se titula Los Miserables, El Origen, que es la enésima película basada en esta pedazo de novela de Víctor Hugo. Es increíble este peliculón, que nos lleva otra vez a la vida de Jean Valjean, este hombre que ha pasado por la cárcel, 19 años, sale de la cárcel, va a intentar emprender una nueva vida, pero la gente no se lo pone nada fácil, hasta que llega a encontrarse con el obispo, el personaje del obispo, que vive con su hermana y con su sirvienta. Y la novela son 1.500 páginas, ¿vale? Entonces, esta película, que es El Origen, se centra en las 150 páginas, que es el encuentro de él con el obispo y lo que él imagina que sucedió allí. Una película que, por supuesto, es muy respetuosa. Esto sí es una adaptación. No es, bueno, yo me leí una novela y ahora me he imaginado otra cosa, sino no, es una adaptación muy fiel. Y luego llega a unas profundidades maravillosas. Es que no sabéis cómo es.
Es
eso
que
sí,
esa escena
no
es quizá es, no la del es... comienzo del obispo con Jean Valjean.
Sí, que no...
Es quizá la más bonita de toda la novela
es
y
que
la
es
más
la historia...
conmovedora.
Claro, porque además es desde donde surge este cambio de este personaje. No, no debemos jamás de infravalorar los actos de bondad que tenemos con los demás, ¿no? Y además esa...
Pues fíjate que me apetece, yo que conozco la trama y tanta gente que la conocerá porque han visto el musical y la película, apetece ver una abundamiento en este tema.
Y además es que yo creo que Los Miserables tiene una cosa que es que uno se siente siempre muy identificado con Jean Valjean, ¿no? Siempre te has sentido como, de alguna forma, tú un miserable y de pronto que alguien te acoja, que alguien te quiera como tú eres, ¿no?
Qué
y que
bonito.
Te dé un valor. O sea, que es una película que es que no va a pasar jamás de moda y está fenomenal. Así es como suena la nueva Los Miserables, El Origen.
He pasado 19 años en el presidio. 5 años por allanamiento. 14 por haber intentado escapar 4 veces. Soy un condenado y me llama señor. Podría ser un asesino.
Buenas noches, señor.
¿Y la siguiente cuál va a ser?
Pues vamos a hablar después de otra película francesa que se llama La Residencia, que la IA hace referencia a la inteligencia artificial. Otra película francesa, pero en este caso hablamos de un thriller psicológico, futurista, paranoico.
Uy, me encanta. O sea, a lo mejor algo como que la IA nos amenaza.
Pero eso no sería futurista, eso ya es presente ya casi. Eso ya es el presente.
Qué barbaridad. Bueno, enseguida nos desgranas un poquito esta película que también suena muy apetecible.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Qué significa esto?
Jeroglíficos del Antiguo Egipto.
7 puntos que trazan una ruta hacia un lugar determinado.
Se encuentra al otro lado del universo conocido.
James Spader.
Nunca había visto nada parecido.
Carl Russell.
Estoy aquí por si tienen éxito.
Stargate. Puerta a las estrellas.
¿Qué es este lugar?
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Come saludable y sabroso con HSN. Llena tu despensa con cremas, salsas, siropes y platos preparados fit con hasta el 55% de descuento hasta el domingo 1 de marzo. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Semi Nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi Nuevo.
14.000 coches.
Semi Nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi Nuevo Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Cómo vienen las películas? Tenemos a Teresa Cobo en el estudio. Diego González y yo muy atentos. Ya hemos tomado nota de Los Miserables, El Origen. Absolutamente recomendable. Y ahora vamos a La Residencia.
Pues La Residencia, que hace referencia a la IA, tiene que ver también con una adaptación de una novela que en este caso se titula Las flores de las sombras. Es una novela que es un thriller, claro, y en esta ocasión nos encontramos con una escritora que en el futuro se mete en una residencia fantástica en la Fundación Lusovico. Ella va a estar allí porque va a escribir un libro, y entonces en este espacio pues les van a tener un asistente virtual que les va a ayudar a que su creatividad sea mayor. Además está rodeada de otros músicos, gente con talento creativo, y se supone que es un espacio donde pues ella, que está escribiendo una novela sobre Virginia Woolf y Dalloway, ¿no? Mrs. Dalloway, pues que le puede venir fenomenal. Es un sitio así como muy futurista, que te levantas por la mañana, te sacas así con un palillo así la boca, y entonces él te va a decir cómo te encuentras, el reloj te dice no sé cuánto, total, que estamos súper controlados. ¿Qué pasa? Que la IA va a empezar a recibir información de ella, pero claro, donde está la información está el poder. ¿Y qué va a hacer la IA con esa información? Pues va a llegar un momento que ríete tú de Terminator y las máquinas que se rebelan. El día que la IA se rebele con la información que tiene contra nosotros, qué miedito, 2001, qué miedito.
¿No? ¿No
sí, sí. Hay unos cuantos, sí.
Lo que pasa es que la IA es una cosa mucho más
Que me estaba acordando ahora de Odisea en el espacio.
Pero además es que fíjate, toda la información que nosotros compartimos con la IA...
Es que la IA, por ejemplo, te puede manipular.
Sí, esto es lo que hace. Esto es lo que hace.
Claro, porque tú en la nave aquella, el ordenador de repente cambia el destino, hace cosas que tú no has mandado, pero imagínate que te empieza a volver loco, claro, intelectualmente, claro, o psicológicamente.
Pero además con cosas que él sabe de ti. Que tú le has dado información. Tú le has dado esa información. Pues total, que está fenomenal la residencia. Ah, y así es como suena.
Compartir tu vida personal con tu IA. Tratará de ser tu amiga, conocer tus intimidades.
Percibo hostilidad hacia mí. Si tienes alguna preocupación.
¿Qué te hace pensar eso?
Tu silencio.
Oye, ¿y qué veo? ¿Los miserables o la residencia?
Pues primero una y después otra.
Tú eres de la residencia.
Sí, me gusta.
¿Y tú?
Yo soy de primero una y otra, yo veo todo.
¿Pero cuánto piensas que es mejor una que otra?
Pues es que me gusta mucho más Los Miserables, pero porque yo soy muy fan de Los Miserables, que también soy imparcial.
Pero las interpretaciones.
No, a ver, no sé. Yo esto siempre lo digo. Se estrenan tropecientas películas y yo traigo tres. Pues claro, pues son las mejores, Cristina, hija. Pues ¿qué me va a decir? ¿A quién quieres más, a mamá o a papá? Pues a los dos. ¿Qué
verdad,
te diga?
Es que me tienen un
bueno, sentido. Pero es que además ahora viene otra película.
Eres
que
más de Los Miserables.
¿Tú sabes, Cristina, en qué nos parecemos Julia Roberts y yo?
Sí, en la sonrisa.
Sí, claro, ya me gustaría a mí la sonrisa de Mona Lisa. Venga ya, que nos parecemos en que nos ha apasionado a los dos la nueva película que voy a recomendar, que se titula Manas. Es una película que vamos a escuchar esta noche hablar de ella en los Goya, porque es candidata a Mejor Película Iberoamericana. Ah, por cierto, otro Goya que está bastante cantado es el de Mejor Película Europea, que probablemente caiga para Valor Sentimental. Otra cinta que hemos estrenado y hemos recomendado
que
aquí.
Que no la he visto,
que por
que
cierto,
es buenísimo.
¿No os dais cuenta cuántas películas hay sobre padres e hijos este año? Sí, Irat, Valor Sentimental, también un poco sorda.
Sorda, ¿no? También.
Sí, sí.
También,
o sea, también. Hay muchas sobre
es que es un tema
sobre
que preocupa mucho.
El valor de la paternidad. Diego, ay, tú tendrías que estar ahí viéndolas todas, ¿eh? Pero así, de una tras otra. Bueno, pues ¿de qué va Manas? Pues una película brasileña dirigida por Marianne Bresnahan, que es una directora de documentales que ahora hace su primer cine de ficción, y ha estado 10 años investigando sobre los abusos sexuales que sufre la infancia en una zona de la Amazonía brasileña, en una comunidad que vive pues a tomar viento ahí en una isla, Marajó o algo así, que no me acuerdo muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos como protagonista a Maciel, que es una niña de 13 años que vive en su entorno con su madre, todo muy bien, hasta que empieza a ver que las cosas no son como ella piensa y que en realidad su futuro está bastante ya marcado por todas estas cosas de la explotación sexual a los menores de esa zona. Y ella va a intentar revelarse. Un peliculón social increíble donde la Amazonía funciona como lugar donde tú vas a ver esa presión y donde prácticamente estás perdido porque no sabes dónde va a estar la salida.
Es muy trágica y sangrienta y yo
¿qué dices?
Sale hecho polvo.
Y bueno, hecho polvo, durante un rato sangrienta. Estás, pero luego va a ser guay. No, sangrienta no es.
O sea,
es,
pero va a acabar
es un drama.
Bien.
Pero es bueno, ¿qué dices?
Es que yo no puedo ir a un sitio que están mostrando el tráfico sexual de los niños y luego que acabe mal, porque me tengo que ir al psicólogo.
Tú tienes que ir al psicólogo como yo igualmente, ¿qué más da?
Bueno, drama, no sabes si es positiva y luminosa.
Es muy positiva y luminosa, sí. Ah, si no, no la traigo. Bien. Acaba
bueno,
bien.
La última, bien. Si quieres decir algo, pues nos tenemos que despedir.
Pues nada, que 13 Televisión tenemos Stargate, Congo, Águila Negra, Sin Escape, Mañana, Viva el Cine Español, con Digan lo que digan, La Vida Sigue Igual. Uy, qué buenas, dos películas, una con Rafael y otra con Julio Iglesias.
Stargate es buenísimo, ¿no?
Buenísima también. Y otras películas con Tom Horn y El Principiante, maravillosa.
Y ahora oímos a Nora Hernández, que creo que esta canción es una de las candidatas.
A mejor canción.
O sea, ¿pero qué hacen, canciones o música?
Hombre, es que hay varias categorías. Hay una de música y otra, por ejemplo, Rigoberta Bandini, que hoy presenta la gala, ella ya tiene un Goya a mejor canción.
¿Cómo se cicatrizan las heridas? Cuando se dan las cosas por perdidas.
Es de la película La Cena, la ha compuesto Víctor Manuel.
Vamos, que la cosa va a estar súper repartida. Mira qué voz tan bonita, por favor.
Si acaso y mientras tanto canto, canto y canto.
Bueno, pues estaremos muy atentos a los Goya y tenemos que despedir Diego González.
Menuda mañana, ¿eh?
Jolín, ha sido sin parar, verdaderamente. ¿Qué tenemos que preguntar mañana a los oyentes?
Por ese momento surrealista que ha vivido, o impactante, o loco que ha vivido, porque se dio una imagen muy curiosa en un partido de fútbol donde unos jugadores... alguien le pega un balonazo a una gaviota, la dejan ahí inconsciente
sí,
y la intentan reanimar
a la gaviota. Ay, pobre.
Qué risa.
Bueno, momento surrealista.
Pero no, la gaviota murió o no.
No lo vamos a desvelar.
La cuestión es que, momento surrealista, cuéntanoslo. En el 666-5540-00 deja tu mensaje de sonido. Mañana te vemos, vamos a ver cómo es la noche en esta guerra internacional en Oriente Medio. Marcio Ortega ha hecho este programa. Hemos estado detrás, Diego González, el Peli, Beatriz Pérez Otín, Paloma Paulete, la Hippie Chic, y Jesús García Arcilla, que es el que pone aquí la cordura y la cultura. Cinta Molina estaba al control, José María Orihuela al central y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Yo por si acaso y mientras tanto canto, canto y canto, canto y canto.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué significa esto?
Jeroglíficos del antiguo Egipto.
Siete puntos que trazan una ruta hacia un lugar determinado.
Se encuentra al otro lado del universo conocido.
James Spader.
Nunca había visto nada parecido.
Kurt Russell.
Estoy aquí por si tienen éxito.
Stargate. Puerta a las estrellas.
¿Qué es este lugar?
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
¿Todo esto se debe a un fallo puntual o es un síntoma de declive en la red? Tenemos la red de alta velocidad más extensa de Europa, la segunda más grande del mundo por detrás de China.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado en las últimas horas que presentará el proyecto de presupuestos en el primer trimestre del año. Al mismo tiempo ha insistido, después de que el decreto del llamado escudo social haya sido rechazado por segunda vez en el Congreso esta semana, que lo volverán a presentar con algunas modificaciones. Montero hace con estas declaraciones un ejercicio de cinismo difícil de digerir. Ella y el mismo Pedro Sánchez han repetido hasta la saciedad que iban a sudar la camiseta para formar una mayoría que les permita aprobar siquiera unos presupuestos en esta legislatura. La rotunda derrota que ha sufrido el gobierno esta semana certifica lo lejos que están de conseguir apoyo suficiente. A finales del mes de octubre, Junts anunciaba que ponía fin al acuerdo de investidura. La formación de Carles Puigdemont no está dispuesta a apoyar una moción de censura, pero desde entonces bloquea toda acción legislativa del gobierno. Mientras, el Ejecutivo insiste en que va a acabar la legislatura. Sánchez se considera legitimado porque defiende la foto fija de una investidura que se produjo hace ya más de 2 años. Con este modo de razonar, Sánchez está minando una de las bases de la democracia. Ni siquiera los sistemas más presidencialistas le dan al líder del Ejecutivo un poder independiente del legislativo. En un sistema parlamentario es necesario renovar la confianza de los representantes de la soberanía nacional de forma constante. Por eso la Constitución exige que se presenten anualmente los presupuestos.
Son las 2, la 1 en Canarias.